Así que seguimos nuestro estudio de Primera de Pedro. Y para repasar rápidamente lo que miramos la semana pasada, hablamos de cuatro aspectos de la santidad. Dos de esos aspectos que Pedro nos introduce, el concepto de ser extranjeros o una colonia del cielo tal vez en este mundo. Estamos aquí como emigrantes, vivimos en un país que no es nuestro, pero es el país en el cual vivimos. También hablamos del papel de los profetas, apóstoles y ángeles, como hablaron de estas cosas, predicaron de ellas. Los ángeles anhelan contemplar estas cosas, la santidad en la que vivimos. Y espero que entiendan, y vamos a hablar más de esto, que lo que estamos haciendo, la vida que estamos viviendo, es algo grande, grandioso en el cielo, increíble. Y ellos nos están mirando, no para acusarnos o como pensamos a veces, pero nos están mirando para animarnos, quieren que tengamos victoria y lo que está ocurriendo en la colonia del reino del cielo en la tierra es algo grande en el cielo y tenemos que darnos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a seguir con las últimas dos partes de la santidad. Vamos a hablar de las bendiciones que tenemos de Dios, que Pedro nos presenta, y también vamos a hablar al final de la clase del sufrimiento, que también Pedro discute. Pero este es nuestro resumen que discutimos la semana pasada, que dice que seamos santos, como también es santo quien nos llamó. Así que antes de que existiéramos, antes de que la tierra fuera creada, fuiste escogido en la mente de Dios para ser separado, para un llama, para ser santos. Hablamos del concepto de extranjeros o colonia del cielo. Hablamos del cuadro de lo que es una colonia, que esto es lo que era Jamestown. Y tenemos está el bosque y ellos están separados de esa parte. Tenemos aquí una corrección de nuestra maestra de escuela la semana pasada que me explicó. Sherry es muy gentil. Jamestown, yo dije la semana pasada que es la colonia perdida. En realidad Jamestown no la es, la colonia perdida era en Roanoke, en Carolina del Norte. Así que hice un error la semana pasada hablando de la historia de Estados Unidos. Siempre es bueno tener un maestro de la escuela en la clase de Biblia. Pero no son lo mismo, para clarificar. Así que hablemos de esta mañana acerca de las bendiciones que Pedro menciona en el capítulo 1, comenzando en el primer verso. Y vamos a discutirlas esta mañana. Salen en otros lados también, pero hay como 19 diferentes bendiciones que tenemos por ser santos, y no vamos a mirar uno por uno cada una de ellas, pero las vamos a discutir y en qué versículos se encuentran, y vamos a hacer varios comentarios a través de esta lista. Y después vamos a terminar con el concepto del sufrimiento. Primero que nada, las puse en el orden en que ocurren, así que las pueden escribir, a menos que quieran tomar una foto de la presentación. Pero estas son las bendiciones que tenemos siendo santos, un pueblo santo. En el capítulo 1, versículo 2, habla de que fuimos escogidos o elegidos. Es lo que significa sacarnos de un grupo específicamente. En el verso 5 habla de que el poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se debe revelar en los últimos tiempos. Escribí el verso incorrecto aquí. Para obediencia de Jesucristo y la sangre ha sido rociada sobre nosotros. Ellos entienden este concepto de rociar con la sangre, porque ellos tenían que ir al lugar santísimo y ellos rociaban sangre en el altar como señal de que los judíos iban a recibir el perdón de sus pecados. Así que cuando vemos ese concepto, hablándole a una audiencia de judíos que se habían hecho cristianos, esa era una idea bien grande en su mente. Tal vez no es tan grande en la nuestra porque no tenemos ese sistema del altar, no entendemos ese concepto tan bien, pero eso es una bendición que hemos sido rociados por la sangre de Jesús. Otra bendición de Dios, y esto es, está en Pedro muy a menudo, es la gracia. Capítulo 1, versículo 2, dice que abunden en ustedes la gracia y la paz. En el verso 10 dice que los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron. Y en el verso 13 dice, por esto dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Así que la gracia, sabemos que Richard predicó acerca de la gracia por muchas semanas. La gracia es un regalo para nosotros, no algo que nos merecemos, no es algo que podemos comprar. No podemos ser suficientemente santos para lograr la gracia de Dios. La gracia es un don de Dios, es un regalo. Es algo que... Hay una frase que quería usar que se me olvida ahora. Se me olvidó. Es cuando recibes lo que necesitas y no lo que te mereces. Esa es la gracia de Dios. Cuando tú le das algo a lo que necesitan, como si es un hijo y no lo que se merecen, lo más seguro se merecen un castigo, pero en vez del castigo tú les das, les hablas con calma y le dices que los amas como quieren y ellos se sienten aliviados porque no los castigaste. Eso es gracia. Es darle a la gente lo que necesitan y no lo que merecen. Y ese es el regalo de Dios, la gracia para nosotros. En el versículo 2 también menciona la paz. Yo creo que si le pide, preguntas a cualquier persona en el planeta, ¿qué cosa querrían más que nada? Lo más seguro dirían paz, paz en la mente, paz con mi familia. Paz con mis vecinos, paz en el trabajo, paz. Y eso dice, eso es lo que recibes si eres seguidor de Jesús. Y yo no sé ustedes, yo he averiguado que mientras más tiempo soy cristiano, cuanto más importante es la paz, pero es algo que también Dios me da más y más, es la paz. Así que si no has sido cristiano por mucho tiempo y no sientes paz, lo vas a recibir ahora, pero lo vas a recibir más y más. Espera. Y en el verso 3 dice: Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Así que nacer de nuevo es una gran bendición de Dios. En el verso 2 dice que abunden en ustedes la gracia y la paz. Quiero compartir varias palabras aquí. Una es lo de abundar. La abundancia quiere decir que haga crecer o multiplicar. Eso es lo que la palabra griega significa, que cause crecer o multiplicar. En Hechos 7:17 y en 12:24, para darles un poco de entendimiento de lo que sigue, lo que significa la palabra griega. En Hechos 17, espérate. Oh, Hechos, estoy en el Hechos 17, perdón. Hechos 7:17 dice que cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Así que está hablando de cuán rápido se multiplicó el pueblo de Israel en Egipto, que acabó siendo desde 12 que empezaron, acabaron siendo millones. Y en el capítulo 12, versículo 24, dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Y esa es la misma palabra griega también, del crecimiento del Evangelio. Y aquí en 1 Pedro 1, 2 dice que abunden en ustedes la gracia y la paz, que se multiplique la gracia y la paz de Dios en sus vidas. Así que mientras son más viejos en el Señor, se dan cuenta de la gracia que necesitan, pero Dios te dice, necesitas más, así que te voy a dar más. Él no te da menos porque como eres cristiano debes saber más, no, sino que te da más gracia. A veces pensamos así, a veces pensamos que yo debería saber más, así que Dios va a ser duro conmigo. No, Él dice, yo sé que sabes más, así que por eso necesitas aún más gracia. Te voy a dar aún más gracia que antes. En una manera no, pero sí, porque la necesitas más. Y eso es una bendición de Dios. Es su gracia y la paz en abundancia. Vi esa palabra el otro día y dije, wow, qué palabra increíble. El segundo grupo de bendiciones, sigamos. La esperanza. En el verso 3 habla de alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y en el verso 13 dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y fuera del contexto que nos toca discutir ahí, pero también habla de que su fe y su esperanza están puestas en Dios en el verso 21. Así que la esperanza es una bendición, de nuevo, eso es una cosa que todos queremos, pero pocos tenemos. La mayoría de la gente hoy en día no tienen esperanza. No tienen esperanza de que el mundo mejore, no tienen esperanza en su matrimonio, no tienen esperanza de que las cosas mejoren con sus hijos, con sus vidas, no tienen ninguna esperanza. Están completamente sin esperanza. Una oveja sin pastor, le llamó Jesús. Pero ustedes y yo tenemos esperanza. Y yo creo que eso es uno de los grandes mensajes que tenemos que compartir con los paganos, con este mundo en el que vivimos, que ellos pueden tener esperanza. Yo creo que eso es más un mensaje del que debemos hablar. Es la paz y la esperanza. Es importante hablar del pecado, pero también es importante hablar de la esperanza y la paz, porque tenemos eso que podemos compartir. En el verso 4 habla de una herencia. Eso es una bendición. La fe es una esperanza. Es un regalo de Dios. Versículo 5 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Verso 7 dice que la fe de ustedes vale mucho más que el oro. Verso 9 dice, pues ustedes están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y en el verso 21 de nuevo, dice, así que su fe y su esperanza están puestas en Dios. A veces pensamos, por error, que la fe es algo que nosotros creamos por nosotros mismos. Que la fe viene de escuchar y así que si yo leo la Biblia voy a tener más fe. Eso es cierto, pero la fe es un regalo también de Dios hacia ustedes. Es muy especial. No es algo que ustedes crean, sino que es algo que Dios escoge darles. Así que no hay nada malo con pedir más fe a Dios en oración. Yo debería tener más fe, ¿no? Deberíamos todos. No hay nada malo con pedir gran fe, más fe. Y yo quiero animarles que si sienten que tienen poca fe, usen la fe que tienen, pero pídanle más fe a Dios. No hay nada malo con eso. Yo creo que Dios dice, ok, yo te voy a dar eso. No te voy a dar un Cadillac nuevo, pero te voy a dar más fe. Otra bendición. En el verso 5 nos dice que el poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Quiero que piensen en lo que significa eso un momento, que somos protegidos por el poder de Dios. ¿Ustedes entienden todos los problemas en que yo me hubiera podido meter si no hubiera sido protegido por el poder de Dios? ¿Se dan cuenta de cuántos problemas y peligro? La realidad es que ni sabemos. Yo creo que cuando llegue al cielo y Dios y Jesús hablen conmigo, me van a decir: déjame enseñarte las cosas que te ayudamos a escapar, que ni sabías que venían. Y yo voy a decir: wow. A la verdad que somos protegidos de muchas cosas. Y yo creo que ni nos damos cuenta. A veces podemos mirar a ver atrás y ver lo que si hubiera pasado esto, mira lo que como hubiera escapado. Pero yo creo que la mayoría de las veces ni siquiera lo podemos ver. Y no lo veremos hasta que lleguemos al cielo. Pero estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Es una increíble bendición. Y yo espero que verdaderamente entendamos eso. No lo podemos apreciar completamente ahora, pero lo vamos a apreciar. Y otra bendición es la salvación. Y vamos a hablar más de esto, pero en el verso 5, verso 9. En el verso 9 dice que están. En el verso 5, perdón, que dice que la salvación que se ha revelado en los últimos tiempos. El verso 9 dice que están obteniendo la meta de su fe, la salvación. Y en el verso 10 dice que los profetas anunciaron esta salvación que ustedes iban a recibir. Así que la salvación es un regalo de Dios. Ahora hablemos de la herencia. En el verso 4 dice: una herencia indestructible, contaminada e inmarchitable. Una herencia significa como propiedad que recibimos. Nosotros entendemos ese concepto, ¿verdad? Recibir una herencia como dinero, tal vez no mucho. Algunos hemos recibido dinero en una herencia cuando se muere alguien, o puede ser a veces una propiedad, cosas que podemos guardar, que podemos recordar a una persona por eso. Tus padres te dieron esas fotos que hicieron de ti cuando eras niño. Eso es una herencia que yo recibí, por ejemplo, cuando murieron mis padres. Tengo las notas que saqué en la escuela cuando era niño. Todas dicen lo mismo, habla demasiado en la clase. Pero eso es otro tema. Pero si miran en Hechos 7, versículo 5, esta palabra herencia se usa. Y esta es una de esas palabras que a hombres y mujeres que eran judíos y se hacían cristianos tenían gran significado porque ellos vivían en la tierra prometida, que era su herencia. Y en el verso 5, Esteban de nuevo usa esta palabra y le dice: no le dio, hablando de Abraham, no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Y ese es el concepto de la herencia, que no la recibió entonces, pero sus hijos la iban a recibir. Y él heredó el cielo más tarde. En Hebreos 11 nos dice que sí, que es el mismo concepto con nosotros, es que nosotros tenemos una herencia de Dios que no recibimos ahora. A veces eso nos preocupa, pero tenemos que seguir mirando hacia adelante a esa herencia. Y yo les animo que lean Hebreos 11. Lean Hebreos 11, que habla mucho acerca de tener fe y recibir una herencia de cosas que no se pueden ver. Recuerden, vivimos en esta colonia en la tierra, pero nuestra herencia no es la colonia en la tierra. Nuestra herencia es algo que está en otro lugar, la parte del reino que está en el cielo. Pedro usa tres palabras muy bonitas aquí que dice son indestructibles. Es la primera palabra. La segunda es incontaminada. Y la tercera es inmarchitable. Y eso es lo que significan esas palabras, que no se puede contaminar, no se puede destruir. y no se puede marchitar o no se puede borrar. Esa es la herencia que tenemos. Es como una caja de fotos que yo tengo que él me dio, mi hermano me dio, encontró esta caja de fotos y él me las separó y yo las miré, muchas de ellas se habían borrado. Pero estaban claras cuando se tomaron, algunas ya ni existen, ya no se pueden ver. Pero dice, nuestra herencia no va a ser eso. Todo lo que tienen ahora va a ser eso, va a ser destruido. Pero no su herencia que tienen en el cielo. Y eso es una promesa increíble. Ahora, miren en Primera de Crónicas 4. Quiero hablarles rápidamente acerca de orar pidiendo bendiciones. En el medio de todo esto, tenemos bendiciones. Pero tenemos que pedirle a Dios más bendiciones. Algunos de ustedes piensan, ¿están seguros que se supone que hagamos eso? ¿De verdad se supone que pidamos bendiciones a Dios? Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Hablemos rápidamente de este hombre llamado Jabes. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Gracias, mami. Hijo, tú me das mucho dolor, mucha aflicción. No le puso ese nombre a sus otros hermanos. Ustedes son una bendición, pero tú eres un dolor. Tú recibes un nombre como ese. Y tú sabes que el resto de tu vida va a ser retante, ¿no? Así que su mamá le puso de nombre Jabes, que significa dolor. Tal vez fue que el nacimiento fue duro. Tal vez ella sabía que como niño le iba a traer aflicción, no sé. Así que le pone de nombre Jabes, que significa dolor. Jabes le rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Algunas traducciones lo traducen para que no inflija dolor. Aléjame del mal. Aléjame del dolor. Porque yo lo más seguro le voy a hacer daño a alguien. Y Dios le concedió su petición. Hace unos pocos años leí este librito, tal vez algunos lo han leído, La oración de Jabes, escrito por Bruce Wilkinson, The Prayer of Jabes en inglés. Léanlo de nuevo algún día. Si no lo han leído, cómprenlo. Y es un librito acerca de esta oración. Y escribe la oración y habla de su vida. Y el pensamiento es pedirle a Dios que nos bendiga. Y si vemos en la Biblia, no hay nada malo con eso. Y yo leí este libro una vez. Estaba en mi casa por mucho tiempo antes de leerlo y transformó mi vida. Lo hizo, porque me di cuenta que Dios es como un padre a mí, como mis hijos me miraban a mí, cuando mis hijos me venían a donde a mí y querían ciertas cosas, y algunas cosas yo sabía que eran malas para ellas y no se las daba, pero muchas cosas que ellos me pedían, yo tan rápidamente decía que sí. Y tienen que pensar en Dios de esa manera, es como este padre que quiere darle tantas cosas a sus hijos buenas. No es como un padre que siempre quiere enseñar lecciones difíciles en la vida. Y muchos de nuestros padres fueron así, entonces pensamos en Dios de esa manera, pero Él es un padre que la verdad es como un abuelo. Como un abuelo que siempre quiere darle cosas buenas a sus nietos. Mis nietos pueden recibir lo que sea. Ellos viven en el reino de sí cuando vienen a mi casa. Ahora, yo sé que hay algunas cosas que no les voy a dar y voy a ser duro con ellos si son desobedientes o lo que sea. Los voy a disciplinar cuanto se me permita, que no es mucho, pero Pero voy a hacer lo correcto en ese sentido, pero por el otro lado, no hay mucho que les voy a decir que no, porque yo sé que muchas cosas no le van a hacer daño, aunque sus padres tal vez piensen que sí. Y Dios es así, Él está loco por bendecirte. Y por eso que leen en Primera de Pedro todas estas bendiciones, porque así es Dios, y Pedro lo sabía, que Dios no es esta persona que te va a aguantar todas estas cosas a menos que tú brinques y hagas muchas cosas para poder recibirla. No, lean ese libro, es bueno que lo compren. Es cortito y léanlo. Y eso es un relato maravilloso. Sigamos hablando de las bendiciones. Volviendo a Primera de Pedro. Estamos bien de tiempo. Vamos a ir rápidamente por estas. Otra bendición en el verso 6 es que tenemos alegría. Es la misma palabra que en el verso 8 que habla del gozo. No solo pueden tener alegría, sino pueden tener un gran gozo, un gozo indescriptible y glorioso, dice en el verso 8. Y dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Así que el gozo es una gran bendición. Y ustedes piensan, yo no me siento tan contento. Ve al trabajo mañana y presta atención. Les reto, vayan a su empleo mañana y presten atención. Voy a decir, wow, yo estoy contento, sí. Yo me siento bien de la vida. Mira cómo está esta gente. No toma mucho tiempo estar alrededor de la gente que algunos siguen a Jesús y algunos no, pero los que no siguen a Jesús, presten atención a cómo están sus vidas. Versículo 7. Dice que la fe que vale mucho más del oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que aprobación, gloria y honor. Lo que está hablando aquí es para nosotros. No está hablando de gloria y honor para Jesús. Aquí está hablando para nosotros, que la vamos a recibir cuando Jesucristo se revele. Cuando Jesucristo se revele, vamos a recibir estas cosas. Piensen que lo que Jesús dijo en una parábola, que cuando lleguen al reino de Dios, que Dios les iba a servir a ustedes. Esa es una de las parábolas de Jesús, que el Hijo del Hombre les servirá a ustedes. Piensen en eso, wow. En el verso 11, dice que querían descubrir qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Así que vamos, después de los sufrimientos vamos a tener una gloria. Y en el verso 15 y 16 habla de la santidad, que también es una bendición. Y vamos a seguir ese tema de la santidad, pero eso es una bendición de Dios. El tema de santidad lo vamos a discutir más después. No es algo que obtenemos por lo bueno que somos, sino que es algo que Dios nos da por quién Él es. ¿Ok? Y voy a decir eso muchas veces a través de esta serie. Y van a decir, no lo sigas diciendo. Pero tienen que recordar que ustedes no logran la santidad, sino que la obtienen de Dios. El último grupo de bendiciones. Escriban estas cosas. Es redimido, verso 18. La bendición de que se revela o el don de Jesús mismo, el versículo 13 y el 20. La bendición de tener dominio propio y estar alerta, actuar con inteligencia, en verso 14. La bendición de ser hijos obedientes. Esa es una bendición de Dios. Me gusta eso de tener dominio propio y tener inteligencia. Definitivamente yo no tenía eso antes de ser hijo de Dios. Pero hablemos del concepto de ser redimido. En el verso 18 dice, Como bien sabe, ustedes fueron rescatados o redimidos de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Redimido o rescatado, la palabra griega significa un pago que libera a un hombre de una obligación que si no estaba obligado a cumplir. Por ejemplo, cuando tú comprabas la libertad de un esclavo y había un certificado que decía que el esclavo era libre, o sea que había sido redimido, había sido rescatado de su esclavitud. Se usaba también la palabra cuando tenían lugares de, ¿cómo se llaman esas tiendas que uno lleva algo que uno tiene y te dan dinero? Y después si lo quieres tener de nuevo, pues lo tienes que redimir. Lo compras de nuevo. Y ese es el concepto del que está hablando, de ser redimido o ser rescatado. La palabra griega es lo que significa eso. ¿Alguna vez has usado alguna de esas tiendas? Yo no sé bien ni siquiera cómo funcionan. ¿Alguna buena experiencia, mala experiencia? Oh, ok. Tal vez debo ir a una. Así que aquellos de nosotros que entienden este concepto, de eso está hablando, de ser redimido, de la vida vacía que tenían. Ustedes fueron comprados por Satanás, de una manera, de una vida absurda. Y Jesús pagó para rescatarlos, para liberarlos. Eso es un pensamiento increíble, que Satanás era dueño de ustedes. Y Jesús dice, déjame pagar el rescate. Pues va a costar esto. ¿Cuánto va a costar? Tu sangre. Ok. Y eso es lo que significa ser redimido, ser rescatado. Y esto es un concepto que se usa mucho en Primera de Pedro, así que vamos a discutirlo más después. Pero el concepto de comprar la libertad de un esclavo, vamos a hablar de eso cuando hablemos un poco más tarde de la esclavitud en el primer siglo, para que entiendan lo que significa. Que un esclavo podía comprar su propia libertad, o alguien lo podía comprar para liberarlo. Y eso es lo que significa entonces ser redimido. Hablemos entonces del tema, por lo menos introducirlo, el tema del sufrimiento. Lo otro que Pedro discute en los primeros 16 versos del capítulo 1 es el sufrimiento. Habla de ser extranjeros, habla de los profetas y los apóstoles y los ángeles y su papel en nuestra santidad, y habla de las bendiciones de Dios y cómo funcionan en nuestra santidad, y introduce también el concepto del sufrimiento. Pedro habla del sufrimiento más que cualquier otro libro en la Biblia. Usa la palabra sufrimiento 18 veces, más que cualquier otro libro. Y lo discute en el verso 6-7, en el verso 11, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Hablando de las bendiciones, pero entonces dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Después dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que su fe es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea que como el oro, que es acrisolado por el fuego, también el sufrimiento es un fuego que acrisola su fe, que prueba su fe, que demuestra cuán genuina es nuestra fe. Eso no es el único propósito del sufrimiento, pero es uno que Pedro discute, que Dios no nos trae sufrimiento para ver si somos verdaderos. Pero él usa los sufrimientos a veces para eso. Eso es uno de los propósitos del sufrimiento, probar nuestra fe. El verso 11 dice, para que sepan que ustedes no son los únicos a quienes se lo he hecho, dice. Hablando de los profetas, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Así que Jesús mismo también sufrió, tuvo que sufrir, igual que ustedes, como dice en Hebreos 4, para que su fe fuera probada también, fuera demostrada su cuán genuino era. Y dice, yo no les he permitido que les pase nada que no permití que le pasara a mi propio hijo. Así que vamos a enlazar ese concepto ahora. Porque yo creo que a veces pensamos, y Richard lo demostró después de cuando habló después de la matanza que hubo en Newton, que cuando las cosas son malas, a veces le echamos la culpa a Dios rápidamente. Y no pensamos, porque es difícil, yo entiendo que es difícil pensar, bueno, yo sé que Dios permitió que esto ocurriera, yo lo voy a aceptar, pero hay una razón, porque es más difícil pensar en eso. Es mucho más fácil enojarse que pensar en las cosas. Pero el sufrimiento, y Pedro lo discute mucho, así que lo vamos a discutir más después, el sufrimiento prueba cuán genuina es nuestra fe. Es uno de los propósitos del sufrimiento. Así que esto se acabó la clase, faltan 20 minutos para las 11. Busquen a sus hijos y regresen rápidamente. Que Dios los bendiga.